Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros. Todos los hombres y mujeres que destacan en ciencia, humanidades, historia y política llevan tiempo advirtiéndonos que no podemos seguir así, que estamos consumiendo los recursos de la Tierra y que de seguir por este camino nos veremos abocados a nuestra propia extinción. La cuestión no es si vamos a extinguirnos o no, la cuestión es cuándo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Stephen Hawking dijo que si no conseguimos conquistar otros planetas antes de los próximos 500 años, nos extinguiremos. Lo cierto es que sabemos que en la Tierra ha habido al menos 5 grandes extinciones. Hablo de la desaparición de entre el 90 y el 99% de las especies. La última de ellas fue hace 65 millones de años y acabó con los dinosaurios. Se cree que por la caída de un meteorito. Algo por otra parte bastante común. Los meteoritos llevan cayendo a la Tierra desde el principio de los tiempos. Solo es cuestión de tiempo que vuelva a caer otro de parecidas, si no mayores dimensiones. No vamos a llegar a ninguna parte mientras sigamos compitiendo entre nosotros. No conseguiremos conquistar otros planetas si no colaboramos entre nosotros. Y os confieso que yo no tengo ningún interés en exportar a otros mundos la violencia, el odio y la destrucción que el ser humano trae consigo. En fin, resumiendo, si la naturaleza no acaba con el hombre, lo haremos nosotros. Si queremos realmente cambiar ese inexorable destino, debemos cambiar nosotros. Me gustaría compartir con vosotros una idea. ¿Os imagináis una especie inteligente que se comportara como lo hacen las abejas o las hormigas? ¿Que todos sus esfuerzos fueran para el conjunto de la sociedad en vez de para el beneficio individual? Yo sí. El Homo sapiens ha degradado claramente en el Homo economicus, una especie para la que todo vale con tal de acumular riqueza. Los seres humanos somos inteligentes y somos libres de decidir cómo queremos vivir. Si queremos sobrevivir como especie, debemos cambiarlo todo. Debemos dar el paso al Homo socialis. Propongo un cambio drástico. Como todo cambio conlleva un sacrificio, si seguimos pretendiendo que los esfuerzos tiene que hacer los otros, no cambiaremos nada. Hasta ahora hemos estado divididos por absurdas diferencias. Negros, blancos, de derechas, de izquierdas, católicos, protestantes, cristianos, musulmanes. Yo solo quiero plantear una diferencia. O somos seres sociales, o no merecemos vivir en sociedad. Cuando eres miope, no aprecias bien los detalles. No puedes imaginar, por ejemplo, que la hoja de un árbol tiene nervios o que pueda tener los bordes dentados. Para ti, solo es una nube difusa, una mancha verdosa. Pero cuando te gradúan la vista y ves todos esos detalles, aunque después te quiten las gafas, ya nunca dejarás de percibir la realidad. Con el conocimiento pasa lo mismo. Has podido vivir en la ignorancia toda tu vida, pero una vez que ves las cosas con claridad, ya no hay vuelta atrás. El estado del bienestar es una falacia hecha para que pagues pensando que te conviene hacerlo. En realidad, es el bienestar del Estado lo que estás pagando. Las leyes están pensadas para mantener el poder de las clases dominantes. No es casualidad que se compartimenten las denuncias, que no se tenga en cuenta los antecedentes de cada caso. Les interesa ralentizar la justicia y, en caso de perder, pierden una parte y no la totalidad. Ellos ganan tiempo y el denunciante pierde la paciencia y su dinero. ¿Qué sentido tiene anular pruebas por haber sido tomadas ilegalmente? Proteger a los culpables. Señor juez, castígueme por grabar ilegalmente, pero si la grabación muestra un asesinato, encierre al asesino. Demuestro que un político está corrupto en una grabación y esta se desestima porque fue grabada sin su consentimiento. Luego, más tarde, me buscarán las vueltas por mi osadía. Lamentable, pero más que evidente para el que quiera verlo. Aunque no de todo se puede culpar a las clases dominantes, en realidad el problema está en nosotros mismos, y me referiré a ello poniendo como ejemplo ese eslogan de anuncio que ha sido copiado por muchos. Porque yo lo valgo, Porque yo lo valgo, me merezco un chalet, una criada, un deportivo, que los centros comerciales abran para mí todos los domingos. 24 horas al día, ¿por qué no? Porque yo lo valgo. ¿Qué significa esto realmente? ¿Que valgo más que los demás? ¿O es que la dependienta que sacrifica su vida trabajando los domingos no lo vale? ¿Acaso la criada está pagando el mal que hizo en una vida anterior limpiando nuestra mierda? ¿Realmente pensamos que el planeta puede soportar 5.000 millones de chalets con su correspondiente piscina? ¿O solo lo valemos nosotros? Ya va siendo hora de que pensemos de forma global, porque de lo contrario, más pronto que tarde, la mierda nos alcanzará a todos. Está claro que las normas que nos hemos dado no funcionan. Corrupción, prostitución, guerras, racismo, sexismo, explotación infantil, grandes desigualdades económicas son consecuencia del sistema que gobierna a escala global. Si las normas que nos hemos dado no funcionan, ¿por qué no cambiarlas? La sociedad actual ha llegado hasta donde está gracias a los egoísmos individuales. Las luchas de poder entre naciones, los mayores avances tecnológicos se han dado en las dos guerras mundiales. La competencia comercial, más rápido, más potente, más económico, más complejo, más glamuroso. Veo su lado positivo, pero hemos llegado hasta aquí siendo violentos. La tecnología a costa de millones de muertes es un alto precio, siendo violentos y mentirosos. La obsolescencia programada es solo una forma de expresión del mercado actual, donde hacer las cosas demasiado bien no interesa. Pero creo que ya va siendo hora de hacer las cosas de otra forma. No necesitamos más tecnología. Necesitamos principios. Unos que no estén basados en la religión, quedó deslegitimada tras todos los avances científicos que la ponían en evidencia continuamente, sino en un comportamiento que nos lleve a otro nivel. ¿Os imagináis una sociedad en la que sus individuos no compitan entre ellos, sino que se esfuercen conjuntamente por prosperar? La idea es bonita, pero difícil de llevar a la realidad. A consecuencia, en primer lugar, del egoísmo individual. Si queremos que pase de utopía, tenemos que darnos unas normas que garanticen la protección de sus miembros, pero que restrinjan su naturaleza egoísta. Y para mí, mi primera norma sería la de prescindir del dinero. El dinero se puede acumular y fomenta la codicia. Viviendo en el siglo XXI, donde las transacciones económicas se hacen ya desde un móvil, ¿por qué no utilizar las horas trabajadas como moneda de intercambio? Las horas trabajadas son finitas. Podemos trabajar más horas que otro, pero nunca tendremos 10 o 20.000 veces más que la mayoría. El dinero puede hacer que nuestra brújula de principios se vuelva loca. Usemos la moneda tiempo para distribuir el esfuerzo con justicia. El poder reside en el pueblo. Desconfío de cualquier institución que acumule poder y que éste sea manejado por unos pocos. Las decisiones tenemos que tomarlas entre todos. Si votas para que alguien represente tus intereses, le estás dando un poder que no merece y que acabará corrompiéndole. A mayor tamaño de una institución, mayor su poder y mayor su corrupción. Una comunidad no debe ser tan grande que sus miembros no se conozcan entre ellos. Y las decisiones que se tomen se deben de tomar entre todos y cada uno de ellos. Obligatoriamente. Y las consecuencias de esas decisiones, tanto positivas como negativas, deben ser asumidas por todos. Con esto no pretendo volver a la Edad Media con señores feudales con decisión sobre la vida y muerte de sus súbditos. Con leyes diferentes para cada comunidad y con aranceles en cada frontera. Lo que postulo son pequeñas comunidades autosuficientes en todo aquello que realmente necesitamos. Alimento, educación, sanidad, vivienda e industria, que nos proporcione ropa para abrigarnos, materiales para construcción, inmobiliario y vehículos para transportarlos. Distribuyamos todo esto de una manera inteligente y equitativa, de modo que no necesitemos cubrir grandes distancias de la vivienda al trabajo o a las escuelas. Podremos desplazarnos andando o en bicicleta y dejaremos los vehículos para desplazarnos entre estas comunidades o miniciudades. No soy partidario de peajes ni de aranceles. A mayor libertad de movimiento entre comunidades, mayor riqueza de sus miembros. Bueno, esta sí que va a ser polémica. Mi tercera norma, mi tercera ley. Los hijos no pertenecen a los padres, pertenecen a la sociedad. Si realmente queremos enseñar a los niños a compartir con el resto de la humanidad, su educación debe ser responsabilidad de esta y no de la familia. Intentaré explicarlo con un ejemplo personal aparentemente inocente y que yo considero muy ilustrativo. Cuando era pequeño, mis padres me llevaron al cine. Los niños menores de 5 años no pagaban. Yo era un año mayor, así que me pidieron que mintiera para pasar gratis. No pude hacerlo por más que insistieron para su frustración. Creo que he sido una decepción constante para ellos desde entonces. ¿Pero no me dijisteis que debía decir siempre la verdad? Bueno, es una mentira piadosa. Una mentira piadosa es aquella que se dice para que el otro se sienta mejor. Me pedís que mienta para que sacar un beneficio. ¿En qué quedamos? ¿Debo mentir o debo decir la verdad? Hijo, nos referíamos a la familia. Nosotros debes decirnos siempre la verdad. Pero en ocasiones, por el bien de la familia, hay que mentir. Y por si no os habéis dado cuenta, ahí es donde un niño aprende que hay que ser un hipócrita para sobrevivir y tener contento a los tuyos. Difícilmente educaremos hijos justos en el seno de una familia porque lo que realmente quieren nuestros padres es que tengamos una ventaja sobre el resto, para perpetuar sus genes, y no nos engañemos. También quieren rentabilizar su esfuerzo, ya que nos consideran de su propiedad. ¿Creéis que exagero? Preguntaros por qué en China, a raíz de la ley de un único hijo, se mataba o abandonaba a tantas niñas. ¿Por qué los padres insisten tanto a sus hijas para que no tengan relaciones sexuales hasta que se hayan casado, llegando incluso a traumatizarlas? Y en cambio, ven bien que sus hijos sean promiscuos. Porque de quedarse embarazada, ellos tendrán que cargar con la criatura, y ella probablemente verá lastrada su educación. Es difícil sacarse una carrera teniendo un niño que cuidar. El chico, en cambio, siempre puede desentenderse. Las pruebas genéticas de paternidad son históricamente muy recientes, pero la inercia de este comportamiento continúa. Irónicamente, si es una buena chica y espera tener un buen puesto de trabajo y al hombre adecuado, no sería raro que se encontrara con que ya no es fértil. ¿Por qué desaprovechar el momento de mayor fertilidad y de mayor deseo de nuestras vidas? Si los hijos son responsabilidad de la comunidad, podrías seguir estudiando. Y esos niños no recibirían un mensaje equívoco con una doble moral, puesto que el que los que educa es consciente de la importancia de su trabajo. No está condicionado hacia un niño en concreto, sino comprometido con el conjunto. De aquí se deduce que en esta nueva sociedad no tendría ventajas evolutivas ser monógamo, ya que la protección se obtiene del conjunto de los individuos y no del compromiso de la pareja. ¿Amor libre? ¡Sí! Venga, esta tiene que gustar. Los chimpancés utilizan el poder para dirimir los conflictos sexuales. Los bonobos resuelven sus conflictos de poder con sexo. La predisposición natural de los chimpancés es la de luchar por la comida. La de los bonobos, la de negociar. Unos segregan testosterona, que les predispone a la lucha entre ellos. Otros cortisol, que les predispone a negociar. Los humanos segregamos las dos hormonas y, aunque evolutivamente estamos más cerca del bonobo, lamentablemente en sociedad nos comportamos como el chimpancé. Somos una especie jerárquica, territorial y con un comportamiento sexual condicionado para convertirnos en monógamos infieles y desconfiados. ¿Por qué gastar tantas energías peleando entre nosotros cuando podríamos tener todo lo que necesitamos aprendiendo a compartirlo? Y sin mentiras. Esa sería otra norma. Muy pocos estarán de acuerdo conmigo y menos aún tendrán el valor de ponerlo en práctica. El 90% de la población pertenece a los sufridos contribuyentes. Entiendo que el 10% de la clase dominante no vea bien mis ideas, pero ¿qué motivos tiene el resto? Desde pequeños nos han condicionado para mantener el orden establecido. Con el palo, tienes mucho que perder si rechistas, y con la zanahoria, tú también puedes ser uno de los nuestros. Solo que necesitas mucha suerte, casi infinita en realidad, paciencia, tanta que estarás muerto para cuando llegue tu turno, y ser muy listo, más bien hipócrita, insensible y mentiroso, como los de arriba. Para cuando lo consigas serás uno de ellos, aunque a veces no hace falta. Se puede ser un hipócrita pobre pero con pretensiones. A ti, amigo, no te convenceré nunca, y a mí no me interesa una sociedad donde gente como tú prospere. Para los que creen que se pueden cambiar las cosas, bastaría que la mayoría lo creyera para que las cosas cambiaran. Tengo algunas ideas. No voy a ganar ninguna elecciones con lo que digo. A la gente le encantan las mentiras agradables y detesta las verdades incómodas. Pero sí, podríamos juntarnos a aquellos que pensamos parecido, aquellos que pensamos que una sociedad más justa es posible. Las normas no son lo importante. Yo podría estar equivocado. Las normas se pueden cambiar porque lo importante es el objetivo. Pero sí debemos respetar las que nos hemos dado, porque sin confianza no habrá trabajo en equipo que nos haga prosperar. Y esa es precisamente mi intención. No me conformo con mantenerme al margen escondido en un rincón, conformándome con subsistir. Quiero prosperar y demostrar al mundo que una sociedad distinta es posible. Una que castigue la mentira como el peor de los delitos. Y expondré un ejemplo. Imaginar que nos encontramos en esa comunidad que hemos creado. Llámese micronación, isla, comuna, eso da igual. Para un mundo más libre tal vez sería lógica una sociedad poliamorosa. Sin embargo, no podemos prohibir la monogamia. Son demasiados años de adoctrinamiento judeocristiano como para lograrlo. Bien, la monogamia no sería alentada, pero sí permitida. En nada perjudica a la sociedad que dos adultos decidan ser fieles, serse fieles. Ahora bien, si uno de los dos es infiel, no solo está engañando a su pareja, también engaña a toda la comunidad, pues ha monopolizado a su pareja con una falsa promesa y está disfrutando del resto de los activos de la comunidad. Con su mentira ha obtenido una incuestionable ventaja evolutiva, y eso es precisamente lo que deseamos evitar, que mentir sea ventajoso en modo alguno. Cuando se descubra su infidelidad, tarde o temprano ocurrirá, será castigado con la más dura de todas las penas, el exilio. En mi opinión debería de ser perpetuo, ya que un mentiroso no cambia nunca, pero habrá quien diga que es excesivo. La mínima condena debería ser un exilio igual al tiempo que lleva engañando al grupo, y si no podemos saber desde cuándo, desde que comenzamos a vivir en comunidad. En modo alguno debería de castigarse a la víctima, por lo que él o ella podrán permanecer en la comunidad si así lo desean. Pero voy a ir más lejos. El problema de las leyes actuales es que no castigan la inactividad de los conocedores del delito. Y eso es un error. No habría delito sin consentidores. Todos aquellos que supieran el delito son encubridores, y la pena es la misma que la del infiel, o sea, el destierro. Por supuesto, infieles fueron también todos aquellos que mantuvieron relaciones con el infiel. ¿Os parece excesivo? ¿Creéis que soy radical? Es posible, pero si no tenemos los objetivos claros, nos perderemos y acabaremos siendo una sociedad de hipócritas como las de todos aquellos que nos precedieron. Habrá quien diga que propongo una dictadura. Yo os digo que propongo la anarquía. Porque quitándole poder a los padres, busco la libertad del hijo. De ser y vivir libre. De ser educado sin cortapisas, sin miedos y buscando siempre todo su potencial. Y un individuo libre, feliz, educado en el amor a los demás y sin frenos e imaginación, tiene que ser por fuerza bueno para la sociedad.
Es que no pasará.